unos 10 hermanos. Las bendiciones son para todos. Los que son padres, los que van a ser padres, o los que ya son abuelos, y en general para toda la familia, porque las mamás, las tías, también todos participan y contribuyen en la formación de los hijos y de los cristianos de las siguientes generaciones. Un padre conforme a la voluntad de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia en primer lugar, eso te va a ayudar en tu vida y a tu familia. Tu matrimonio va a recibir el impacto, va a ser enriquecido y va a ser fortalecido. Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque tú te has manifestado a nosotros en la forma de Padre, para darnos alguna idea, algún concepto sobre nuestra función como padres, que debemos formar y desarrollar a nuestros hijos en tus caminos. Ayúdanos a hacerlo, poniéndote siempre a ti en primer lugar. Abre, Señor, nuestras mentes y corazones para que podamos entender tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a tocar tres puntos hoy día. La vida espiritual para un padre, los hijos y la esposa, porque también es muy importante la esposa para el padre. Entonces vamos a ver la vida espiritual. El reino de Dios primero. Hemos leído en este versículo que dice que debemos buscar primero el reino de Dios. Pero nosotros estamos siempre ocupados, no hay el tiempo, no nos alcanza. Por eso tenemos que tal vez hacer un pequeño alto, una reflexión y decir, bueno, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Quién va a determinar mis prioridades? Si buscamos en Mateo un par de versículos antes del 33 que hemos leído, el versículo 31 dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Fíjense. Comida, bebida y vestido. ¿No son esas las cosas por las cuales estamos preocupados todos los días? ¿Son necesarias? Sí. Pero ¿saben qué? No son prioritarias. Porque lo importante, lo verdaderamente importante, es lo que no se ve. Es el crecimiento espiritual. Lo importante no es la comida, la bebida ni el vestido, sino es nuestra fe. Debemos buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Toda la comida, la bebida y el vestido va a ser añadido si tú buscas primero el reino de Dios. No busques entonces las cosas terrenales. Debes buscar crecer espiritualmente y seguir las prioridades que Dios ha establecido, que primero busques el reino de Dios. Y si así lo haces, Él va a proveer todo lo que necesitas. Es una promesa del Señor. Busca a Dios y tendrás todo. Busca el mundo y lo perderás todo. Lucas 9:25 te hace una pregunta. ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Hazte esa pregunta y elige. ¿Qué voy a buscar? ¿El reino de Dios o el mundo? Tú tienes que elegir. Si tú pones el reino de Dios primero, estableces clara tu prioridad, vas a comenzar a promover la pureza en tu propia vida y en la de tu familia, especialmente en tus hijos. Te va a ayudar. El Salmo 119:9. ¿Cómo guardará el joven puro su camino? Y eso es algo muy difícil en estos tiempos. Pero se puede tener victoria. ¿Cómo? El mismo versículo da la respuesta. Guardando la palabra de Dios. Entonces, sí se puede mantener el camino puro, tanto para el adulto como para el joven, guardando la palabra de Dios. Hay victoria. Si tú oras, estudias tu Biblia y la obedeces, vas a tener victoria. El siguiente versículo, el 10 y el 11, dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Tienes luchas? ¿Tienes tentaciones? La Biblia dice que Dios, junto con la tentación, te da la salida. Toda tentación tiene una salida. Entonces, no hay excusa. Hay que buscar la palabra de Dios. Hay que buscar crecer. Y Dios te da los recursos espirituales necesarios para pelear esa batalla espiritual y ganar la victoria. Si tú buscas el reino de Dios en primer lugar en tu vida, Dios te va a dar discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Poder saber lo que está bien y lo que está mal. Elegir el bien. Y tú, como padre, eres el líder de tu hogar. Tú debes saber hacia dónde estás guiando tu hogar. ¿Cómo vas a llegar y guías a tu esposa y a tus hijos? Debes seguir el modelo divino, porque ese modelo te da sabiduría y te da discernimiento. ¿Dónde lo obtienes? En la Biblia. ¿Es importante la sabiduría? Por supuesto que es importante. La Biblia dice que si no lees la Biblia y no obtienes sabiduría de ella, vas a ser como un bebito, como un niño. Dice, como un niño fluctuante, que es llevado por doquiera, por cualquier viento de doctrina. ¿Qué es un niño fluctuante? Es un niño que vacila, es un niño que duda. Algunas veces he visto algunos videos muy tristes de padres o madres que están en un supermercado, en algún lugar, descuidan a su hijito de 5 o 6 años por unos minutos y alguien se lo lleva. Y el niño se deja llevar, porque es un niño fluctuante y no sabe que la persona que se lo está llevando le va a hacer mal. Y así somos cuando no estamos afianzados en la palabra de Dios. Somos como niños fluctuantes que cualquier nueva doctrina o cualquier doctrina de moda nos lleva. Nuestras familias, nuestras esposas necesitan hombres piadosos que tengan discernimiento espiritual, pero el discernimiento solamente viene a través de la madurez y el crecimiento. Necesitas tener sabiduría para las decisiones diarias, como esposo, como padre, como jefe, como empleado, no importa la función que tú desempeñas, necesitas sabiduría. Y a veces hay hermanos que tienen mucho tiempo en la fe y no han crecido. Y la Biblia te dice: tanto tiempo tienes en la fe y todavía necesitas que se te enseñe los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Todavía necesitas lechecita? Eres un inexperto en la palabra. Porque ya, con el tiempo que tienes en la fe, ya debería ser maestro. Y aún todavía te tiene que estar enseñando los rudimentos de la fe. ¿Cómo creces? Con alimento sólido. ¿El niño cómo crece? Con una progresión en su alimentación. Empieza con la leche, después la papilla y poco a poco hasta que llega a comer ya como un niño, como joven y luego como adulto. Necesitamos ejercer nuestros sentidos para poder discernir entre el bien y el mal. Eso nos da la madurez. Entonces, en tu vida espiritual, hermano, padre, tienes que poner el reino de Dios primero. Eso te va a ayudar a tener pureza en tu vida y te va a ayudar a tener discernimiento y sabiduría en tus decisiones. Y un buen ejemplo en lo que es decisiones, tomar decisiones, es la vida de Josué. Josué fue muy humilde. Antes de ser líder de Israel, él fue ayudante de Moisés. Moisés fue considerado, según la Biblia, el hombre más manso de toda la tierra. Y Josué fue su ayudante 40 años. Durante 40 años en el desierto, Josué fue ayudante del hombre más manso de la tierra. Imagínense lo que aprendió Josué. Humildad. Pero aún siendo humilde, él tuvo coraje. Porque cuando todo el pueblo quiso regresarse a Egipto, porque le dijeron, no, en esa tierra hay gigantes, Josué y Caleb, los dos únicos que se levantaron contra la opinión de todo el pueblo, ellos hablaron la verdad. Tuvieron fe. Josué tuvo fe, él confió en el poder de Dios y él dijo, Jehová nos va a llevar, Jehová nos va a entregar esta tierra. Y Dios lo premió. Él y Caleb fueron los únicos que ingresaron a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. Josué es un ejemplo de decisión. Josué ingresó a la tierra prometida con Israel, lideró a Israel, conquistó los territorios con Israel, y una vez que todas las tribus estuvieron establecidas, le llegó el momento de morir. Y antes de morir, él reunió a todo el pueblo y les dijo, escojan hoy a quién van a servir. ¿A Dios o a los dioses de los cananeos? ¿A quién van a servir? ¿A quién vamos a servir? ¿A Dios o al mundo? La respuesta de Josué, porque él hizo la pregunta y él fue el primero en responderla. Él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Se dan cuenta cómo él incluyó en la respuesta a su casa? O sea, yo y mi esposa y mis hijos vamos a servir al Señor. ¡Qué confianza! Que él sabía que él había guiado y liderado a su esposa y a sus hijos, que él podía hablar y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Como padre, eres el encargado de tomar decisiones, siguiendo el ejemplo de Josué. Pero Dios también te va a dar bendiciones. A veces las cosas no marchan bien en el hogar por culpa de tu propio egoísmo o porque buscas tu propia gratificación por ambiciones personales. Te cierras en ti mismo y Dios no forma parte de tu ecuación. ¿Qué vas a cosechar? Frustración y desilusión. Necesitas buscar la ayuda de Dios para cambiar y dejar tu ego, dejar tu egoísmo. Y eso no es fácil. Busca a Cristo, ama a tu esposa y Dios te bendecirá, inclusive más abundantemente de lo que pedimos, porque esa es una promesa del Señor. Y el matrimonio es una inversión de Dios. Cada esposo debería desear amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Se imaginan el tipo de amor que cada esposo debe tener por su esposa? No es fácil. Cuesta trabajo. Dios quiere bendecirte a ti y a tu matrimonio, pero tienes que seguir el plan de Dios. Tienes que comprometerte a crecer espiritualmente. ¿Cómo está tu corazón? Dios dice que David tuvo un corazón conforme a Dios, porque David anheló seguir a Dios. Si tú quieres crecer espiritualmente, tienes un ejemplo. Tienes que seguir con tu vida a Dios y a sus mandamientos. Tal vez tú podrás decir, pero yo no puedo vivir una vida perfecta. Bueno, nadie es perfecto. Todos hemos pecado. El único sin pecado es Jesucristo. Pero tienes que proseguir. Porque David, así como ustedes y yo, hemos tropezado y nos hemos levantado. Nos hemos caído y Dios nos ha levantado. Pide perdón y sigue adelante. Debes crecer y la Biblia dice que puedes crecer hasta que seas un hombre conforme a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue sin pecado. Ese es el modelo al que tenemos que apuntar, una vida sin pecado. Tienes que ser un buen esposo, un buen padre, un ejemplo. Algunas aplicaciones prácticas para tu vida espiritual como padre. Por ejemplo, lee la Biblia diariamente. Eso te va a permitir discernir tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Congrégate cada domingo en forma comunitaria, en esta celebración, donde podemos adorar unidos donde podemos aprender las verdades bíblicas, donde podemos tener comunión con los hermanos, donde podemos ministrar los dones espirituales. Lee literatura cristiana, libros sobre la Biblia, comentarios, análisis que han hecho otros escritores cristianos. Te van a ayudar. Una Biblia de estudio te va a ayudar. Busca un mentor, un guía, un discipulador que te ayude, un hermano sabio y maduro en el Señor, que te ayude a prepararte como cristiano. Únete a una célula. En la célula habrá un líder y otros hermanos que te pueden ayudar en oración y con consejos para perfeccionar a los santos. Podrán responder a tus preguntas. Y una aplicación muy importante, ora por tu esposa. Eso va a fortalecer la vida espiritual de ella y la tuya. Va a fortalecer tu matrimonio. Ella es la razón principal de la mayor cantidad de cosas buenas que ocurren en tu vida. Ora por el crecimiento de tu esposa. Ora por su protección, por la pureza de la persona más especial en tu vida. Puede que en algún momento tú seas la única persona que está orando por ella, pero no dejes de orar por ella. Si tú pones el reino de Dios primero, ya podemos ver los siguientes puntos: tus hijos y tu esposa. Pero si tú no has puesto el reino de Dios primero, lo que te voy a decir a continuación está de más. No va a servir de nada. Lo que te voy a decir a continuación sobre tus hijos y tu esposa solo sirve si tú pones el reino de Dios primero. Hijos. El padre ejerce una influencia poderosísima sobre sus hijos. Por eso es importante que como padre pases tiempo con tus hijos. Pasa tiempo enseñándoles a amar a Dios, enseñándoles a amar al prójimo. Cada noche con tus hijos, juega con ellos, léeles, enséñales, lee la Biblia con ellos, lee otros libros. Cuando tengas un periódico, interpreta las noticias a la luz de la Biblia. Bueno, ahora ya no se usa mucho el periódico, pero cuando hay alguna noticia en internet o en la televisión, generalmente todas las noticias que salen ahora tienen un tinte negativo y relacionadas con el mundo. Pero aprovecha esa circunstancia para darle una lección a tus hijos. Aplícalos a la luz de la palabra de Dios. Para que un día, cuando tu hijo deje el hogar y haga su propia vida, él pueda mirar atrás y decir: mi padre hizo bien. Me enseñó las bases de mi vida espiritual. Como padre, tú eres responsable por la instrucción de tus hijos. Eres responsable por enseñarles, por educarles. Eso no es responsabilidad de las escuelas, ni colegios, ni universidades. Es tu responsabilidad. En las escuelas, colegios y universidades les enseñarán matemáticas, literatura, ciencias, pero su educación, su formación, sus buenos modales en la mesa, su forma de conversar, eso lo enseñas tú en la casa. La educación es de casa. Y eso no se enseña en una clase, o sea, tú como papá no vas a poner tu pizarra y muy bien, hoy día vamos, no. Es una cosa práctica, es una cosa informal. Los niños aprenden viendo, los niños aprenden conversando, los niños aprenden preguntando. Esa es tu oportunidad de dejar un sello indeleble en la vida de tus hijos. Y no necesitas haber estudiado pedagogía en la universidad, ni necesitas haber estudiado Biblia para enseñarle a tus hijos las verdades de Dios. La enseñanza de los hijos es tu obligación como padre. Y si tú eres fiel en instruir a tus hijos, vas a asegurar que la próxima generación continúe los valores bíblicos y la fe en Cristo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dicen: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. O sea, esa es una instrucción para los padres. Los padres tienen la obligación de repetir a sus hijos las instrucciones de Dios. Tienes que hacer un esfuerzo máximo en ceder a tus hijos la fe que has recibido. Y Dios va a obrar en sus corazones. Debes enseñar a tus hijos el amor a Dios. Porque tú como padre, una vez experimentaste el amor de Dios, tienes que modelar ese amor de Dios también en tus hijos. Moisés exhortó esta responsabilidad de los padres cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y tú no puedes compartir lo que no tienes. Moisés le dijo a los padres que primero amen a Dios y luego que pasen esa fe a los hijos. Que desarrollen un amor vivo y creciente por el Señor. Los hijos lo van a notar y se van a dar cuenta. Mi papá ama a Dios. Tú tienes que crear en tu hogar un entorno, un ambiente favorable a la palabra de Dios. Algunos deportistas famosos han llegado a hacerlo porque sus padres se involucraron con ellos desde niños en actividades deportivas. Y los logros que ellos deportivamente son atribuidos al ambiente, al entorno que los padres crearon. La atmósfera de tu hogar va a crear una impresión en tus hijos. Tú tienes que establecer un entorno cristiano, un clima de amor, de conciencia y enseñanza bíblica. Tienes que dedicar tiempo a tus hijos en el cual ellos se sientan rodeados y envueltos en el amor de un padre. Los padres deben crear este entorno. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos. Es un mandato a los padres. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los hijos van a reconocer que la fe es lo más importante en sus vidas. No una fe dominical, no una fe de ya, levántate, vamos a la iglesia, y luego hasta el otro domingo. Esa fe dominical no impresiona a los hijos. Ellos necesitan oírnos a nosotros hablar de Jesús, ver en nosotros ese fervor y emoción cada vez que vamos a reunirnos con nuestros hermanos en la célula, en el templo. Deben ver a Cristo en todo aspecto de nuestra vida. Debes dedicarles tiempo, y el tiempo me parece tan escaso. Nunca es suficiente el tiempo. A veces quisiéramos días de 25 horas. Pero el tiempo es crucial en la vida de los hijos. Un padre que aparta tiempo para pasar con sus hijos va a crear un impacto en la vida de sus hijos. Dime, padre, ¿qué hay más importante en el mundo que tus hijos? En Lucas 9:25 hay una pregunta. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Yo agregaría, o a sus hijos. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes a tus hijos? No hay ninguna cantidad de dinero en el mundo para poder cambiarlo por tus hijos. Pasa tiempo con ellos. Cada minuto que tú pases con tu hijo es la mayor inversión que tú puedas hacer en tu vida. No es la bolsa de valores, no es un buen negocio. Es el tiempo que tú pases con tus hijos. Tus hijos necesitan disciplina. Y eso está muy tergiversado hoy en día. Es un aspecto importante de la paternidad. Y la Biblia recalca que es necesario disciplinar a los hijos. La Biblia dice en Proverbios: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Porque a los hijos desobedientes se les castigaba con apedreamiento y muerte. Pero si tú corregías a tu hijo con vara, entonces no iba a ser desobediente y por lo tanto no iba a ser apedreado ni morir. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor, a quien ama, reprende, como un padre al hijo en quien se deleita, lo dice Proverbios 3, 11 y 12. Si el padre ama a su hijo, lo reprende, lo corrige, lo castiga. Si no lo reprendes, corriges y castigas, quiere decir que no estás amando a tu hijo. Y los hijos son rebeldes y pecadores desde que nacen. No son angelitos. Son pecadores de nacimiento. La Biblia dice que no hay ningún justo, ni uno. Y Dios trata con nosotros nuestras rebeliones, así nosotros debemos tratar con nuestros hijos sus rebeliones. Dios administra en nosotros disciplina con amor, nosotros también debemos administrar disciplina en nuestros hijos con amor. No es una disciplina con cólera, con ira, sino con amor, como quisiéramos que Dios nos castigue a nosotros. Entonces, cuando castigues a tu hijo, primero explícale qué es lo que hizo mal, cuál fue su pecado. No corrija su conducta, corrige su corazón, porque del corazón brotan las malas intenciones. Dios nos disciplina en amor, nosotros también. No seas pusilánime, no pases por alto los pecados y las desobediencias de tus hijos, porque si no, él va a aprender una mala lección. No delegues la disciplina en tu esposa si es que tú estás presente. No olvides castigar ni corregir a tu hijo. Tu esposa puede ayudarte en la disciplina si es que tú estás ausente, pero el responsable sigue siendo tú, aunque tú no estés. Dios, como padre, nos ama y nos disciplina. Haz tú lo mismo. Como padre, ama a tus hijos y disciplínalos. Pero con cuidadito. Dice la Biblia, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No los provoques a ira, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Como padre, tú debes ser ejemplo para tus hijos. Dice un dicho que hasta los 15 años de edad, el hijo hace lo que su padre le dice. Y después de los 15 años, el hijo hace lo que su padre hace. Porque el ejemplo es muy importante. Nuestras cualidades, las que nosotros tenemos hoy día, a veces no nos damos cuenta, pero muchas de ellas fueron inculcadas por nuestros padres. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros con nuestros hijos. Nuestros hijos están aprendiendo su carácter de nosotros. El ejemplo tiene un gran poder, una influencia tan grande. La forma como tú trates a tu esposa va a ser la forma como tu hijo va a tratar a tu nuera. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Hay similitudes, buenas o malas? ¿Tus hijos ven tu conducta? Y la van a copiar. ¿Qué cosa ven? ¿Egoísmo? ¿Orgullo? ¿Arranques de furia? ¿Amor al mundo? ¿O ven virtudes cristianas, virtudes bíblicas? Lo mejor que deberían ver tus hijos en ti es a Cristo. Que tú confieses a Cristo. Que tú vivas para Cristo. Una vez un padre le estaba enseñando a su hijita cómo es la vida cristiana. Y la hijita le preguntó, ¿has visto uno alguna vez? O sea, ese padre no estaba viviendo la vida cristiana, porque lo que le estaba diciendo era como que le estuviera hablando de los marcianos. Por eso la hijita le dijo, ¿has visto alguna vez un cristiano? O sea, no lo identificó con su papá, porque su padre no estaba viviendo así. ¿Cuál es tu modelo ante tus hijos? ¿Vengo un cristiano por tu conducta en casa? Pídele a Dios ayuda. Sé un ejemplo para tus hijos. Que tu modelo sea semejante al de Cristo. Y luego tus hijos van a permanecer por Cristo también ante sus propios hijos, o sea, ante tus nietos. porque los días son malos. El mal está creciendo a pasos agigantados y la sociedad está yendo cuesta abajo y trata de arrastrarnos a nosotros y a nuestras familias. Y eso no es nuevo. Ya el apóstol Pablo lo decía: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que caminar con cuidado cómo estamos obrando delante de nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan ver diferencia entre nuestro actuar y el del mundo. Cuiden su manera de vivir. Tienes que ser un ejemplo consecuente y amoroso que anime a tus hijos a permanecer firmes en Cristo, incluso en el día malo. Aprovechen al máximo el tiempo. A veces los padres están muy preocupados por las necesidades físicas y no prestan atención a las necesidades emocionales, mentales y espirituales de sus hijos, que son las más importantes. El hombre sabio entiende la voluntad de Dios y se ocupa de cumplir su papel de padre. Para que tus hijos puedan enfrentar mejor ese día malo que está encima de nosotros, debes darles ejemplo, dedicarles tiempo, aplicarles disciplina y darles instrucción. No abandones a tus hijos. Los días son malos y los riesgos son muy altos como para no dar todo en la instrucción espiritual de tus hijos. Un pastor decía: si tú eres una amante cabeza del hogar, respetas y amas a tu esposa para que tus hijos no se vuelvan homosexuales. Porque un hijo que ve a un padre que ama y respeta a su esposa no va a tener inclinaciones perversas. Los hijos que vienen de hogares donde se pone en práctica lo que dice Efesios 5 del 22 al 6:4 no caen en estas aberraciones. No lo vamos a leer porque es un poco largo, pero si tú quieres que tus hijos no caigan en estas aberraciones sexuales, en tu hogar debe cumplirse lo que dice Efesios 5:22 al 6:4. Debe haber amor, debe haber humildad, debe haber sumisión, debe haber respeto entre todos los miembros de la familia. Los padres deben cumplir su deber para los hijos, los esposos para las esposas para los esposos, los hijos para con los padres. Si se cumplen todas esas relaciones, no hay cabida para el mal. Sigue el plan de Dios, cumple su voluntad en ti como esposo y como padre. Es la mejor protección que puedes dar a tus hijos. Lidera tu hogar, pasa tiempo con tus hijos. Aseméjate a Cristo, enséñales verdades bíblicas, no importa el precio. Tienes que ser sabio, no debes andar como necio, sino como sabio, porque es muy fácil desviarse. Decide darle prioridad en tu vida a tus hijos con la ayuda de Dios. Tal vez en algún momento priorizaste mal, tal vez te alejaste de tus hijos con tu comportamiento. ¿Cómo empezar a ordenar? ¿Dónde empezar? Pídele a Dios la energía para convertirte en un padre conforme a su voluntad, conforme a su corazón. Empieza pidiendo perdón a Dios por tus errores. Habla con tu esposa e hijos y pídeles perdón por tus errores, por tu falta de amor, por tu falta de preocupación por su bienestar. Comienza hoy día a ser el padre para tus hijos conforme al corazón de Dios. Y Dios ha prometido ayudar. Y hay recompensas. Porque ser padre es una de las cosas más difíciles que jamás vas a hacer en tu vida. Ningún trabajo es tan difícil como ser un buen padre. Es duro. Pero si perseveras con Dios, a la manera de Dios, si resistes las presiones de la sociedad, inclusive las presiones de tus propios hijos, vas a experimentar bendiciones. La sabiduría de Dios en su palabra. Vas a gozar de la orientación de tus hermanos. Vas a poder confiar en la ayuda de Dios y cumplir con lo que dice la Biblia. No hay mayor bendición para un padre que levantar en brazos a su nieto, sabiendo que está creciendo en un hogar cristiano. Hay gozo en seguir los planes de Dios para ser padres. El apóstol Juan decía: no tengo mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad. Como padre, ese debe ser tu mayor gozo, que tus hijos anden en la verdad. Algunas aplicaciones prácticas para ti, padre, para criar a tus hijos. Disciplina. Los padres deben disciplinar, y la perspectiva de la disciplina no es la misma a veces la que tiene el papá que la que tiene la mamá, porque vienen de hogares diferentes. El papá quiere corregir de una manera y la mamá quiere corregir de otra manera. Y a veces no están de acuerdo. Y entonces, ¿qué ocurre? Un conflicto. El niño se porta mal y además le sumamos el conflicto entre los padres porque no se ponen de acuerdo cómo corregir al hijo. Se crea tensiones y los que salen perdiendo son los hijos. Porque su desobediencia no es corregida, su corazón no es exhortado y encima el mal ejemplo de los padres discutiendo entre ellos. Con tu esposa, ponte de acuerdo. Elaboren un método de disciplina consecuente con la palabra de Dios, en la cual ambos estén de acuerdo, de tal manera que cuando ocurra la rebeldía o la desobediencia en los hijos, no haya conflicto entre ustedes. Y ambos estén de acuerdo. Y el hijo pueda recibir unos parámetros bíblicos consecuentes, que los padres cumplan, que ellos puedan saber cuáles son los límites de los cuales no salirse. Ora por tus hijos. Ayuda mucho a veces cargar una foto de tus hijos. Cada vez que la ves, oras por ellos. Dios quiere que ores siempre, especialmente por tus hijos. Tú y tu esposa deben orar por tus hijos. Ese es el ministerio que Dios les ha encomendado, criar esos hijos. A veces preguntan, ¿pero qué ministerio puedo hacer yo en la iglesia? Dios ya te dio un ministerio, tus hijos. Debes unirte a una iglesia en casa. Ahí, en los oicos, puedes mostrar tu fe. Debes estar ansioso y gozoso de poder ir a la célula para que tus hijos puedan ver la asistencia a la célula como parte de la vida. Tú eres el líder de tu hogar. Tu fe está modelando el pensamiento cristiano de tu hijo. Tú estás preparando a tus hijos para seguir a Cristo. Es una inversión. Muchos padres ahorran dinero y se preocupan y preparan el futuro de sus hijos. Educación, vocación, universidad. Se preocupan por su intelecto, se preocupan por su físico, porque la educación es cara, es agobiante. Ahorran, y eso es importante. También invierte tu tiempo en ellos. Crea costumbres, padre e hijo. Tú tienes recuerdos de cuando tus hijos eran bebitos, y te acuerdas de esos, y para ti son memorables. Pero si tú les preguntas a ellos, los momentos memorables para ellos no siempre son los mismos que son para ti. Para ti fue memorable la primera vez que tu hijo hizo esto, o dio esto, o caminó así. Y pero para tu hijo, eso no era lo importante. Para tu hijo lo importante era otra cosa. ¿Qué fue importante para tu hijo? Ellos recuerdan algunas costumbres especiales, por ejemplo, cuando salían de paseo, al parque, cuando salían de excursión, cuando jugaban, cuando se hacían cosquillas, cosas tan sencillas y gratis. Eso es lo que recuerdan los hijos. Desarrolla esas costumbres entre padre e hijo. Son cosas que ellos nunca van a olvidar, porque van a facilitar la comunicación entre ustedes. Como padre, tienes la obligación de crear un ambiente cómodo para que ellos puedan descubrir sus almas. escúchales. Y por último, y no por eso lo menos importante, la esposa. Dice la Biblia en Eclesiastés 4:9 que mejores son dos que uno, porque reciben una mejor paga por su trabajo. Y tu matrimonio va a funcionar mejor si trabajan juntos como equipo, porque Dios lo diseñó así. Ustedes, los esposos, son un equipo. Es un equipo perfecto porque fue creado por Dios. Y ahora que estamos en el Mundial, hablamos mucho de deportes, le voy a poner un ejemplo deportivo. Los equipos tienen un propietario, tienen un entrenador, tienen miembros, tienen un mandato, tienen recursos y tienen un líder, un capitán del equipo. Bueno, el matrimonio también tiene un propietario. ¿Quién es el propietario del matrimonio? Es el que tiene el papel más importante. Es el que formó el matrimonio a partir de nada. Porque dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, no había matrimonios. Y Dios dijo, hagamos al hombre. Y después dijo, hagamos a la mujer. Después los presentó y ya comenzó la historia. ¿Quién es el propietario del matrimonio? Es Dios. ¿Quién es el entrenador? Es Dios también. Él es el que nos da dirección. Él nos dijo que nosotros señoreemos sobre la creación, las plantas, nos pertenecen, los peces, las aves. ¿Quiénes son los miembros del equipo? El esposo y la esposa. Tienen igual talento, igual capacidad, porque fueron creados a la imagen de Dios. Uno no es mejor que el otro. Ambos son iguales en valor ante Dios. Tenemos un mandato. En ese mandato tenemos que conocer a nuestro oponente. Tenemos que conocer estrategia y tenemos jugadas predeterminadas. Por ejemplo, Dios nos dio algunas jugadas ya especificadas. Fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, sojuzguen la tierra. Son órdenes para el equipo. Y Dios también nos dio recursos. Dice la Biblia que nos dio todas las plantas. O sea, ese equipo del Edén, Adán y Eva, lo tenían todo. No les faltaba nada. Y tenían un líder. Y esto es algo que a veces el mundo no entiende. ¿Quién está a cargo del equipo? Es el varón. Es el que está en autoridad. ¿Por qué? Porque fue creado primero. Porque Dios le encargó a Adán que él ponga nombres a todos los animales, a todas las cosas. Y Dios creó a la mujer y se la llevó a Adán. Y Adán le puso nombre a Eva. Por eso el varón es el jugador central, el líder del equipo. Pero no malentiendan el papel. No es el jefe, no es el abusador, no es el que se impone por la fuerza, sino es el que guía al equipo a trabajar en equipo. Es una habilidad especial. Adán y Eva entendían su papel. El varón era el líder y Dios fue el que decidió que la mujer sea el ayudante. Y eso no hizo a Eva menos que a Adán, porque ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, con igual dignidad, aunque diferentes roles. Era una relación líder-ayudante. Y Adán y Eva vivieron sus papeles. Era el matrimonio perfecto. El cielo en la tierra. Imagínense el mejor día que han pasado con su esposo o con su esposa. Así era el Edén. Perfecto, maravilloso, lindo. El plan de Dios era que trabajen en equipo. Que ya no vivan individualmente, sino que vivan juntos en unidad, en pareja. Pero este plan sufrió una primera derrota, 1-0. El matrimonio perfecto sufrió una derrota. ¿Por qué? ¿Cuál fue la primera derrota? La primera derrota es que el equipo no estaba junto. ¿Cómo van a trabajar en equipo si están separados? Adán estaba en un lado y Eva estaba en otro lado. Estaban separados. Eva estaba sin su capitán de equipo. Y el oponente era un oponente fuerte y ella estaba sola. Satanás usa hoy esa misma estrategia para atacar y destruir a los matrimonios. Separar a los esposos y atacar a uno de ellos. Y Adán la remató porque además cuando se le confrontó con su pecado, le echó la culpa a su esposa y le echó la culpa a Dios. Porque él dijo, la mujer que tú me diste, ella me dio. O sea, le echó la culpa a su esposa y encima le echó la culpa a Dios. Tú me diste esa esposa que me hizo caer. Y ahí empezó la batalla entre los sexos. Y Dios ahí dispuso para las mujeres que su deseo será para su marido y que él se enseñoreará de ti. Porque antes no era así. A partir de la caída, es que Dios dice que el deseo de la mujer será para el marido y que el marido se enseñoreará de la mujer. Y comenzaron las luchas en la relación. Voluntades tercas producen forcejeos. Se necesita la ayuda de Dios para podernos llevar bien. Porque la mujer, desde entonces hasta hoy, desea estar por encima de la voluntad de su esposo. Pero el esposo es el que tiene la autoridad. Entonces, las causas para el conflicto están servidas. Tenemos que repasar entonces los fundamentos. ¿Quién es el propietario del equipo? Dios. ¿Es Dios el dueño de tu matrimonio hoy? Fuimos comprados con precio. Pídele a Dios que sea tu salvador. ¿Quién es el entrenador de tu equipo? ¿Lo es? Es decir, ¿está tu equipo, tú y tu esposa, funcionando de acuerdo a las reglas de la Biblia? ¿Lees la Biblia a diario? No va a funcionar tu equipo si no sigue las reglas. Si ni siquiera las conoces, tienes que descubrir qué es lo que te está pidiendo Dios. ¿Los miembros de tu equipo son de igual naturaleza y capacidad? ¿Cómo ves a tu esposa? ¿La ves como de segunda clase o inferior? Lo que tú hagas revela tu corazón. Debes saber que Dios creó a tu esposa a la imagen de Dios. Cuando tú tratas con tu esposa, debes pensar que Dios la creó a la imagen de Dios. Tienes que tratarla con amor y respeto porque es tu mejor mitad, dicen. Y tienes un mandato, una misión. ¿Cuál es la misión? Mostrar la gloria de Dios al mundo. Y como equipo, tienen que trabajar en eso. ¿Tienes recursos? Jesucristo dice que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No nos hace falta nada. Honra entonces a Dios. Y como esposo, tú eres el líder físico y el líder espiritual. Pídele a Dios determinación. Tu equipo necesita tu liderazgo. Los miembros deben entender su papel. Si tienen dudas, lean, chequen su reglamento. Su Biblia, es decir. El matrimonio es una relación líder-ayudante, donde cada miembro vive su papel. El líder no obliga a la esposa, sino cumple el rol que Dios le asignó como líder. Porque dos son mejor que uno. Esa es la perspectiva de Dios para el trabajo en equipo en el matrimonio. Por esto es que Dios te ha dado una esposa. Dios te da una hermana para vivir, una hermana para amar y una hermana para vencer juntos todas las batallas. Dios te va a bendecir si tú te comprometes a ser el líder que tu esposa y tu familia necesita. Si te comprometes a trabajar en equipo para cumplir ese plan de Dios, Dios va a recibir toda la honra y gloria. Tu matrimonio va a recibir honra. Te vas a sentir completo. Ustedes son complementarios. Juntos tienen mayor fuerza que separados. Algunas aplicaciones prácticas para tu vida, padre, con tu esposa. Hagan todo juntos. Todo lo que puedan hagan juntos. Planifiquen juntos sus vacaciones. Planifiquen juntos la educación de sus hijos. Planifiquen juntos su jubilación. Trabajen juntos en sus proyectos. Si lo hacen juntos es más rápido y es divertido. Diviértanse juntos. Salgan a pasear. Coman juntos. Olvídense de las presiones. Oren juntos. Que Dios les bendiga a ustedes, padres, para que tengan la sabiduría de poner al reino de Dios en primer lugar. Si no hacen eso, no funciona los hijos ni la esposa. El reino de Dios, primero, instruye a tus hijos y trabaja en equipo con tu esposa. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra que nos da sabiduría. En nosotros no hay nada digno de valor, pero en tu palabra y en ti podemos brillar y llevar luz a aquellos que están en oscuridad. Te ruego, Padre, para que cada padre pueda poner el reino de Dios como prioridad en sus vidas, para que todas las demás cosas sean añadidas. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti. Ayúdanos a ponerte en primer lugar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.